Y está ya el seleccionador Vicente del Bosque. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Pues bien, concentrados y preparados para viajar mañana.
Usted, que es una persona a la que le gusta estar informada de todo, ¿cómo ha vivido este fin de semana?
Bueno, pues hombre, con tristeza que pueda ocurrir esto en el mundo, pero en fin, es lo que nos toca vivir. Espero que todo vaya poco a poco arreglándose y que la vida y la sociedad en un lado y en otro sea cada día mejor, vamos a ver.
¿Han podido centrarse en el fútbol y en preparar el partido ante Bélgica? Porque es que nadie es impermeable a lo que está pasando, claro.
Ya, bueno, pero hemos tenido que dar un repaso de lo que nos espera del partido, del contrario que tenemos pasado mañana, y en eso lo hemos dedicado, aparte de entrenar y prepararnos nosotros después de un día y pico de descanso.
Le tengo que preguntar por el fútbol, pero como decíamos al inicio, es inevitable que nos vayamos a lo sucedido en París, porque, Vicente, usted ha tratado siempre de entender a todo el mundo y de eludir polémicas, ¿no? Y problemas en gran medida. Y cuando ve algo así, se le tiene que caer el alma a los pies.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que me sobrepasa. Es un asunto que yo creo que se necesita también cierta formación y yo no la tengo para hablar de un tema difícil, muy difícil.
Lo que pasa es que tampoco nos podemos empeñar en buscar una explicación porque supongo que no la tiene, ¿no?
Bueno, cuando hay matanzas, cuando hay muertes así, yo creo que no tiene mucha explicación, pero me imagino que ellos, los que lo hagan, se lo creerán, porque si no, otra cosa, matar a una persona es terrible. Yo ya no digo matar a ciento y pico.
Es que, ¿será que no somos tan perfectos, no? Porque la mente humana, que es tan poderosa y tan provechosa para muchas cosas, tiene ese déficit de poder pensar y en hacer
esto,
¿no?
Lo haremos mal, seguro.
Sus hijos son mayores ya, pero aún así, me imagino que le preguntarán por estos. Álvaro, que es, por ejemplo, un chaval muy muy inquieto. ¿Qué le pregunta y qué le dice a él de todo esto?
Me pregunta por fútbol, cosas de fútbol normalmente. No. No entramos en temas de tanta profundidad.
Usted con lo que más habla será con Toni, con Javier Miñana y con su equipo, ¿no? De todo
claro.
Esto.
Sí. Es inevitable que hablemos de algo que nos debe de preocupar a todo el mundo. No podemos estar fuera de lo que es el momento actual, ¿no?
¿Y con los jugadores también ha hablado de esto? ¿No?
No, bueno, la verdad que hemos estado desde que terminó el partido con el shock que supuso la violencia que se desató en París, pues ya prácticamente hasta mediodía no hemos tenido tiempo, y luego hemos tenido entrenamiento y prácticamente no hemos tenido tiempo nada más que para hablar de Bruselas y de nosotros.
Es que tampoco hay que olvidar que el fútbol como reunión de miles de personas...
Sí.
Era el escenario elegido para una tragedia mayor que esta. Todavía.
Pues eso todavía es más peligroso. Bueno, es peligroso en cualquier caso. Siempre que hay una muerte, dos, o, es que ya no sé, casi parece que la desazón es mayor en cuanto a la cantidad, pero cuando matan a una persona pues debe ser poco más o menos, ¿no?
¿Y le quedan ganas de ir a Bruselas y de encontrarse con una ciudad que va a tener unas medidas de vigilancia
bueno,
extremas?
Pues
¿se puede ir con espíritu de fútbol?
Pues vamos a ir a jugar un partido de fútbol, a prepararnos lo mejor posible y abstraernos de lo que sucede alrededor, aunque lo tengamos siempre presente, claro.
Es que en estos casos no sabe uno qué es mejor, ¿no? ¿Paras, no se juega porque la cabeza no está donde tiene que estar, o por el contrario se puede pensar que el hecho de jugar es una forma de solidarizarse también con la gente, ¿no? Y decirle, pues aquí estamos, ¿no?
Pues claro, es seguir la vida, intentar, bueno, porque si no daríamos más razones al que hacen esa barbarie, ¿no?
En Bruselas está nuestro corresponsal Manuel Ruiz Rico. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está Bruselas después de lo que ha pasado en París?
Bueno, Bruselas está más o menos tranquila. Si uno se da hoy una vuelta por la ciudad, que hoy era domingo, un día más o menos frío, con cierta hace dos o tres días que empezó el frío, pues la ciudad estaba un poco apagadilla, pero no había una presencia policial que... muy 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 elevada ni nada, o sea, a lo mejor en el centro sí que había, en algunas partes así donde hay más turistas, pues sí había algunos más policías, más presencia policial, en algunos cines o algunos teatros también, y sí que ha habido, como ha habido algunos registros en el barrio donde que está vinculado con los atentados de París, en el barrio de Malbec, sí que ha habido ahí más presencia policial porque, bueno, se produjeron varios registros, ha habido también dispositivos policiales, pero bueno, es una zona que está como un poco apartada del centro, no está justo en el centro de la ciudad. Entonces, en todo el resto de la ciudad, la verdad es que hay mucha tranquilidad y no ha habido una presencia así muy muy alarmante de la policía ni nada.
Y me imagino que para el martes sí que habrá medidas de seguridad que serán extremas, ¿no?
Sí, bueno, no extremas del todo porque se ha elevado la alerta del nivel 2 que estaba de todo el país, se ha elevado al nivel 3, sobre todo para eventos masivos, también para los edificios de la Unión Europea y algunos, bueno, digamos que algunos lugares donde que sí que podrían ser a lo mejor objetivos hipotéticos para los terroristas, aunque no es que haya ninguna amenaza en concreta. Pero yo creo que, vamos, según la Federación Belga de Fútbol, por ejemplo, se ha aumentado el nivel de alerta, pero por temas preventivos, sobre todo. Se ha puesto, sobre todo, tres medidas, que va a haber, o sea, la policía va a cachear a todo el mundo que entre en el estadio, habrá inspecciones de vehículos también para las personas que lleguen al estadio en coche. Se recomienda que a todo el mundo que llegue muy pronto al estadio, precisamente por este motivo. Creo que confirmó el sábado pasado, confirmaron que a partir de las 6:30 el estadio se iba a abrir a las puertas, o sea, las puertas del estadio se iban a abrir para todo el mundo. Y sí que lo que puede ser un poco más tedioso para los espectadores es que se va a prohibir estrictamente entrar al estadio con una mochila. Entonces todo el mundo tendrá que ir prácticamente sin mochila, con el abrigo, que seguramente llueva ese día, y poco más. Y sí que se refuerza pues en el entorno del estadio, que también está un poco alejado del centro de Bruselas. Es una explanada muy grande donde prácticamente no hay nada. Está el Atomium y alguna cosita así más para, digamos, turística de la ciudad, pero hay poca cosa por allí, y por toda la zona se reforzará mucho la seguridad. Pero ha recordado hoy la Federación Belga de Fútbol que fue el mismo dispositivo que se puso el día 14 de noviembre contra en el partido Bélgica-Israel. O sea, que tampoco es una cosa que salga muy, muy, muy de normal, y ocurre de vez en cuando. Bélgica, de vez en cuando, cada vez que ha habido un atentado terrorista en Francia, pues está de algún modo relacionado. Siempre hay ciudadanos belgas que están relacionados con los atentados, y bueno, se ponen estas medidas de seguridad simplemente con fines preventivos, pero no hay ninguna amenaza concreta en torno al partido ni nada de eso, vamos.
Pues nos alegramos de que la cosa esté tranquila en Bruselas. Gracias, sí. Manuel, mañana más. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, hasta luego.
Tomás, ¿quieres preguntar algo al seleccionado al respecto o paso al fútbol?
Hombre, pasemos al fútbol, ¿no?
Pasemos al fútbol.
Porque esto, Vicente, claro, es lo que decimos, que es la normal anormalidad, ¿no? No hay que echarle más que a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Jugamos cuántos?
Pues vamos a hablar de fútbol, si os parece.
Sí, por eso dice Tomás, ¿y cuántos jugamos? ¿Cuántos cambios, por ejemplo? ¿11 de 11?
Pues, no podemos hacer tantos, pero sí que vamos a hacer un equipo nuevo con toda confianza en ellos, en todos los que juegan y que por eso están aquí. Y es una preparación, y así sabremos con más exactitud cuando llegue su momento con quién contamos.
¿Quedó contento con el partido de Alicante?
Yo creo que hicimos bastantes cosas bien. Sí, viéndolo y el análisis que hemos hecho, pues yo creo que más que el resultado y la victoria, que ya dije que era una victoria importante para nosotros, también las cosas que hicimos, y las hicimos bien. Estuvimos atentos a las anticipaciones, robamos el balón pronto, en fin, todo el juego aéreo también lo resolvimos bien, combinamos con seguridad, tuvimos profundidad por las bandas, en fin, yo creo que no estuvo mal.
¿Y qué se hizo mal? ¿Qué nos ha dicho lo que se hizo bien?
Bueno, pues, ¿qué se hizo mal? No sé, seguramente pues estuvimos todavía un pelín más juntos, que no haya tantas distancias entre líneas, y que no tuvimos pues a lo mejor ese pase final con más precisión y más efectivo, sí.
Diego Costa lo intentó, pero no dio con la tecla. ¿Le vale el esfuerzo y las ganas que puso el jugador?
Pues de momento yo creo que estuvieron los dos poco más o menos, tanto Paco Alcácer como Diego. Estuvieron muy voluntariosos, generosos en el esfuerzo, empezaron muy pegados a ellos, luego ya empezaron a desmarcarse más y, bueno, tuvieron su participación. No estamos descontentos.
Tomás.
¿Juegan mañana alguno de los dos o no?
De momento no, mañana va a jugar Morata de entrada y ellos son muy grandes, muy fuertes, y vamos a ver si con jugadores pequeños también nosotros tenemos nuestra arma.
Y ya que estamos, denos el equipo, hombre.
¿Cómo?
Que ya que estamos, denos el equipo.
Sí, más o menos los que no jugaron el otro día y con alguna inclusión del pasado partido, porque no tenemos 11 nuevos.
Seguro que Miguelito nos da más pistas. Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hombre, yo creo que va a haber bastantes cambios.
No correr ningún riesgo, ¿no?
Lo quería preguntarle por Nolito. Se le ve en un estado de forma especial, le metió mucho dinamismo y mucha verticalidad al equipo. ¿Es difícil a día de hoy hacer una lista sin Nolito para la fase final?
Bueno, es que si podemos entrar uno por uno, pues seguramente que encontramos que casi todos están para venir. Es que nos quedan 5 meses o más, 6 meses por delante, y entonces tenemos tiempo para verlo, pero sí es cierto que él es un especialista ahí en la banda y que se desenvuelve bien, que ataca al contrario, que busca uno contra uno, y que tiene ese toque preciso del último pase y luego el tiro a gol. O sea, es bastante bueno, claro.
Vicente, ¿saben qué le pasa a Thiago? Porque ha puesto un mensaje en la red social diciendo que en pocas semanas volveré, pero no sabemos muy bien el edema y tal, pues, pero no sabemos si es grave o no es grave.
Sí, parece ser que le han quitado gravedad al asunto los médicos, pero como es una rodilla que ya ha sido atacada, agredida, pues no sabemos, no se sabe lo que va a suceder, pero esperemos que sea lo mínimo, claro.
Sí, porque si no, otra vez, pues casi mejor ni pensarlo, eso casi mejor ni pensarlo. ¿Está viendo el partido de Raúl?
No, acabo de subir, he estado haciendo ahí unas cosas y ahora acabo de, y me parece que aquí no tengo ese canal.
Vaya, hombre, pues venga usted aquí a la radio y si quiere lo comentamos, ya, en la segunda parte.
Es una pena porque el otro día vi el partido de la semifinal y bueno, pues vi Raúl todavía en buena forma y que estaba disfrutando y ojalá pues cierre su carrera con un triunfo en Estados Unidos, ojalá.
1-0 ganan al descanso. Sí.
Uh-huh. Te digo que ha sido una pena no poderle seleccionar, ¿no?
Bueno, nosotros cogimos una herencia en casi todo bueno, y esto fue pues una de las cosas que recibimos, y luego pues no sé si porque no nos atrevimos o porque entendimos que ya no debía de venir, en fin, pero bueno, esas ya son las cosas que ya no hay marcha atrás y tenemos que asumir lo que hemos hecho.
Ha escrito una carta muy bonita, Raúl, en El Mundo, ¿eh?
Bueno, es lo que pienso, porque desde aquel día que le vi en Cotorruelo, en los campos de fútbol de Cotorruelo de la Federación de Fútbol de Madrid, una mañana de medio de verano, con muchísimo calor, seco el campo, hasta el otro día con el campo de colorines, pues ha habido una carrera extraordinaria en todos los sentidos, ¿no?
¿Qué años tenía?
Pues tendría pasado el primer año de cadete, me parece, sí, primer año de cadete.
¿O sea que estaba en el Atleti?
Claro, jugaba con el Atlético de Madrid, un campeonato final de campeonato de Madrid.
¿Qué cosa lo que es el fútbol? Si no se hubiera cargado el Atleti la cantera, que hubiera sido este hombre, ¿no?
Bueno, pues yo creo que él hubiera salido adelante igual, hubiera hecho también a su club, si hubiera continuado el Atlético de Madrid, pues importante, porque él estaba predestinado para ser lo que ha sido, claro.
Vicente, que vaya todo bien. Muy bien. Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, hasta luego, hasta pronto, hasta luego. Adiós.